hay más agua. Bueno, sí, sí que hay más agua. Ahora te traemos agua. Bueno, esto es Radio Colores 107.7 de la FM. En directo, 12 horas de radio por la Utopía. Y ahora nos llega Utopía y Literatura. Tomás Martín, conductor de este espacio, nos presenta al equipo de invitados e invitadas. Y mientras, yo me voy a por agua.
Buenos días de nuevo desde Radio Colores, Utopía y Literatura. No hay utopías reaccionarias ni progresistas. La utopía es sencillamente la respuesta creativa de lo imaginario a una carencia presente, la respuesta ficticia a necesidades que los hombres, al no poder satisfacerlas en el presente, tal vez por impotencia, las posponen, las remiten a mundos ideales ulteriores. Y quizá un mundo ideal en la ficción sea el de la literatura. Para hablar de utopía y literatura, nos acompañan en esta mañana soleada, espléndida, con la naturaleza que es soberante, mostrándose desde la ventana de Radio Colores, Cándido Abril, director de la Universidad Popular y coordinador del taller literario. Buenos días, Cándido.
Hola, buenos días.
Concha Lobejón, profesora de la Universidad Popular y coordinadora, a su vez, de Encuentros con la Literatura. Y mi compañera en tareas radiofónicas, Elisa Docio, que está aquí también para hablar de utopía y literatura. Os he leído esta introducción de un texto, más que nada, sobre estudios de filosofía, historia y letras, que dice un poco, quizá introduce a lo que es la utopía en la literatura o la literatura y la utopía, pero seguro que vosotros tendréis alguna aportación, alguna visión personal de este mundo tan sugerente y tan peculiar que es el de la literatura y, por supuesto, donde la utopía juega un papel importante. Concha, Cándido, Cándido, Concha, ¿cómo estáis?
Bueno, a mí me parece que la literatura es un buen motor para la construcción de la utopía, porque, como bien decía Carlos, no me acuerdo de su apellido, el mexicano, Carlos
Fuentes.
Carlos Fuentes, en un libro maravilloso que se titula En esto creo, comentaba que la novela, la literatura, es un laboratorio del tiempo. Entonces nos permite construir, reconstruir el pasado, nos permite recrearnos, construir también el presente y, por supuesto, y esto es lo que enlaza con el tema de hoy, es el constructor, el motor del futuro, de lo que deseamos. En este sentido, hay un texto de Eduardo Galeano que se titula Caminos, que lo escribe como palabras de agradecimiento al recibir el premio Steen en Suecia el 12 de septiembre de 2010. Y dice así: ojalá seamos dignos de tu desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las madres de la Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Bonitas palabras, ¿verdad? El ojalá es el que marca esa utopía, ¿no?, en la que ese hombre cree. La justicia, la belleza, el amor.
Pues ojalá podamos nosotros desgranar también este texto del escritor uruguayo que está presente toda la mañana en este espacio de 12 horas por la utopía. De hecho, Maribel abrió el espacio con una cita de Eduardo Galeano, donde hablaba y concluía que para qué sirve la utopía, para eso sirve para caminar. Y estos ojalá de Galeano quizás estén ahí. ¿Alguna respuesta especial, Concha, Elisa, Cándido, a estas preguntas, a estos interrogantes de los ojalá que deja ahí Galeano? Porque hay alguno que en estos tiempos me llama a mí especialmente la atención, y quizá porque sea el primero. Ojalá seamos dignos de tu desesperada esperanza. En una sociedad donde no corren buenos tiempos para la lírica ni casi para ninguna otra cosa, que vaya más allá de lo pragmático y lo económico. Todos estos ojalá de Galeano, apelando al sentimiento, a la sensación humana, a las relaciones, a los caminos que abre ahí, con unas metáforas preciosas que expone. ¿Qué os sugiere a vosotros? ¿Qué veis en esta situación actual, en esta realidad, que es, no es utopía precisamente?
Cándido, ¿hablas tú?
Como queráis. Bueno, pues yo creo que por otro lado estamos en tiempos de renacer, de utopías, y bueno, siempre las hay, ¿no? Acaban de estar aquí los presos en este programa y fijaos, pasar un muro, pasar una puerta es inalcanzable para ellos y un placer conseguirlo. De pensar, no digamos, y tal. Y, pero bueno, a lo que acabas de decir ahora mismo de malos tiempos y tal, tengo como casi todo el mundo muchas frases recogidas de tan bonitas y tal, del 15M, entonces solo he seleccionado los que me parecen interesantes para lo que estamos hablando, ¿no? Lo que se refiere a esto y tal. Y tengo un par de ellas, o tres, sencillamente son tan breves que todo el mundo lo puede coger. Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. La palabra soñar, el futuro, lo increíble, lo inalcanzable, eso que soñamos, que pensamos que no sabemos si es un sueño o realidad cuando nos despertamos, y que a veces nos da miedo, ¿no? Sí, será verdad. Bueno, pues soñar. Y otras.
Sueños de esperanza.
Mis
también,
sueños,
en cierta medida.
Fíjate, mis sueños no caben en tus urnas. Creo que esta es mucho más ejemplar todavía. O sea, pueden ser tan grandes. Y yo creo que es un empuje a todos, ¿no? Las urnas están ahí. Pero si somos capaces de luchar, tenemos que tener tantos sueños que no quepan en las urnas, más allá de las urnas. Las urnas están ahí, pero más allá todavía los sueños para cambiar las cosas, ¿no? Y luego otra quizá más vulgar, pero también en esta línea, no apagues el peligro de pensar, de soñar, ¿no? No apagues la televisión, podrías pensar. En fin, estas tres, bueno, estas dos reflexiones, los sueños y el pensar como motor de la utopía, y que se plasma en literatura. Esta es literatura de un verso, pero de muchos más versos hay un montón que saldrán algunos ahora y todo el mundo lo tiene en su casa.
Elisa, tú que sabes tanto de esperanza, quería ponerte en el compromiso de sentarte enfrente de tu ordenador o con tu hoja de papel en blanco y tu lapicero y utilizar la literatura como herramienta, como visión, como utopía, para ver hasta dónde empieza y dónde concluye ese camino de esperanza, si es que tiene conclusión.
Entiendo que la literatura es un campo muy adecuado donde se puede abonar y cultivar tanto las ideas como los pensamientos como los sueños, ¿no? Porque el papel es blanco y se deja hacer. Entonces, la literatura es precisamente donde todos los deseos humanos que pasan por las mentes de determinadas personas se plasman ahí. La literatura es psicoterapia, la literatura es expresión de extroversión, de contar, y casi siempre para todas las personas sentirse acompañado en lo que sueña, me parece a mí que es el mejor remedio contra la soledad, ¿no? Y esto se transmite pues a través de la literatura, creo yo.
De ahí eso que hablaba Cándido, vamos, que hablamos del 15M, de los sueños, ¿no?
El 15M creo que es lo más patente que tenemos hoy día en la calle. Tenemos por un lado los oídos sordos de unos políticos, tenemos por otro lado la recriminación de otros políticos y tenemos pues una masa ingente de personas que todavía tiene el deseo, la fe y la esperanza de que esto pueda cambiar. Y eso a mí me parece que estábamos cayendo en un abismo de pesimismo ya venga a mirar las bolsas y los rescates y el FMI, y estos jóvenes y no tan jóvenes y gente de todas las edades y todos los que les apoyamos desde nuestro sitio, nos están dando una lección de que esto puede cambiar y de optimismo, ¿no? Y yo tenía aquí la frase que gritaban los estudiantes del mayo del 68 francés y los millones de trabajadores en la calle, decía: seamos realistas, exijamos lo imposible, ¿no? Y esta revolución sí que generó mucha literatura y sigue generando mucha literatura.
Está vigente 43 años después. Concha, ¿me vas a permitir que retome un poco el texto de Galeano al que has puesto voz? Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados.
Sí, mira, esa frase me encanta. Bueno, la verdad es que me gustan todas, pero esa tiene un matiz especial, porque a veces somos demasiado solemnes y nos damos demasiada importancia a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Entonces estamos aquí de paso y pensamos que vamos a estar para siempre y que además nos lo vamos a llevar todo al otro lado y no nos vamos a llevar nada, ¿no? Ni siquiera nuestro propio cuerpo. Y el alma no lo sé, porque no sé si existe y tampoco me preocupa. Como mucho van a transmutar nuestros átomos. Y como cuando murió Ford, el de los coches, que era riquísimo, ¿no? Y le preguntaron, ¿y qué se ha llevado? ¿O qué ha dejado? Decía, lo ha dejado todo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de las ambiciones que matizan al género humano, que nos llenan de egoísmo, o que les llenan a algunos de egoísmo, se basan en eso, en pensar que estamos aquí para siempre y que somos obras terminadas, somos obras inacabadas y podemos, como decía también Galeano en ese texto, caminar los caminos del viento, que son muy inseguros, porque uno de los retos de la humanidad es caminar por la incertidumbre. Esto también lo cuenta muy bien Estrella de Diego, que es una gran articulista española y ensayista, catedrática de arte en la Universidad Complutense de Madrid, escribe habitualmente en el País, y es una mujer muy interesante en este sentido que os estoy comentando, y dice que la gran construcción de la humanidad es precisamente ese caminar por las incertidumbres y tratar de buscar pequeñas certezas, ¿no?, que nos permiten avanzar. En ese sentido, la utopía no sería abstracta, es algo muy concreto, ¿no? Lo que pasa es que la utopía es temporal, porque cuando las utopías se consiguen, seguimos avanzando. Fijaros que el siglo XIX y el siglo XX, que han estado llenos de horrores, ¿no?, han sido, por otro lado, las grandes esperanzas de la humanidad por la justicia. Si esa gente en el siglo XV hubiera planteado sus ideales, les hubieran tachado de locos, ¿no? Entonces yo creo que sí que la utopía es viable en tanto que pueblo, y la literatura le da voz. Y además le da voz creando mundos que parecen al margen y que están aquí y que son nuestros.
Quizás si abriese los ojos ahora, si volviese a este mundo de hoy, Tomás Moro, al que hacía referencia esta mañana Elisa en la preciosa presentación que hizo de este espacio de Cerros por la Utopía, pues vería que esas utopías que se plantean en un momento determinado ahora se han cumplido, y cómo ahora tenemos otras utopías por delante. Por eso está quizá el de caminar. Si ustedes vieran este estudio, que no se ve, se oye, se siente, late, pero no hay una cámara de televisión que la transmite, verían a Cándido Abril moviéndose entre un montón de libros y de textos, como buen manejador que es de su espacio del taller literario. Y ha empezado él introduciéndonos un poco en el camino de los sueños, que eso sí que es una utopía. Yo citaba en el espacio anterior un texto una cita de Clara Shaw, que dice que la mayoría de los sueños no se cumplen, se roncan. Esos sueños que planteas a la gente del 15 de mayo, o lo que encuentras tú en poetas españoles de este siglo pasado, que en su momento fueron tan utópicos y tan comprometidos, ¿hay necesidad de plasmarlos, de tenerles presentes siempre, o alguien, cuando uno le dice, bah, eres un soñador, parece que lo dice como algo despectivo?
Bueno, yo creo que la vida demuestra constantemente consecución de cosas imposibles, ¿no?, que se consideraban imposibles. Solo con decir eso, y creo que cada cual es, lo cotidiano, el día a día, cuántas cosas en nuestra reflexión vemos que conseguimos lo imposible. A veces por un golpe de suerte, ¿no? Que ya no sería tanto, pero bueno, casi siempre la suerte se busca, ¿no? Entonces eso nos debe animar, es la diferencia entre los optimistas y los pesimistas, ¿no?
La botella medio llena, medio vacía.
Claro, y el optimista es el que consigue más que el pesimista porque es capaz de seguir en la batalla y al final ganar territorios, ¿no? Ganar ventajas, ¿no? Entonces, si no hubiera esos sueños, no habría esas realidades, seguro, ¿no? A veces, acabo de ver una cosa de Ángel González, más allá de este sueño ya no hay nada. Y sin embargo, cuando no sueño, ese sueño sin sueños es la vida. Es decir, después del sueño viene la vida. Pero sin los sueños es difícil conseguir la vida y conseguir imposibles.
Concha, ¿tú crees que sin la literatura hubiese sido posible el planteamiento utópico actual o simplemente ha sido una herramienta, un instrumento donde alguien ha expresado lo que él imagina, lo que él siente o no siente o piensa o quiere transmitir o a lo mejor se lo inventa en ese momento porque volvemos a la ficción y la literatura donde los demás nos hemos apoyado porque hay textos, por ejemplo, como el 1984 de Orwell en el que hay esa dicotomía entre lo que es la utopía y la distopía y ese mundo tan, no sé, tan onírico muchas veces de lo imposible.
La verdad es que yo creo que sin literatura no hubiéramos sido nada. Seríamos un pueblo sin identidad, sin referencias. La literatura en un sentido amplio, obviamente, como expresión. Fijaros que es tan antigua como yo creo que los seres humanos, ¿no? Seguramente en la prehistoria incluso una mamá, un papá le podría contar a su pequeño que era una estrella y se lo estaba contando desde la imaginación, ¿no? Ahí estaba haciendo literatura. Yo creo que desde la primera vez que un ser humano le dice a otro te quiero, que no sé cuándo fue, seguramente ya estaba inventando la poesía. Y desde que alguien trató de explicar por qué estábamos aquí, también estaba haciendo ficción, ¿no? En el fondo las religiones son ficción, son literatura, son los cuentos que nos hemos contado para consolarnos de que haya un más allá, con todos mis respetos a los cuerpos doctrinales de estas prácticas. Entonces yo creo que sí que es algo vital que nos configura como pueblo. Seguramente sin literatura, como digo, no habría identidad y por tanto tampoco habría referencias. Lo que sí que me gustaría es dar un paso más allá. Recientemente estuve en Madrid en un congreso muy interesante y tuve la oportunidad de conocer a Amador Fernández Savater, aquel famoso niño al que su papá le escribió Ética para Amador. Y bueno, pues Amador realmente es un hombre que ha sabido seguir las lecciones de aquel libro maravilloso que le escribió, como digo, su padre, y daba gusto escucharlo. Era el portavoz, por lo menos en ese momento, de los acampados Sol, del 15M, y decía, entre otras cosas magníficas, que habría que construir también el espacio de la heterotopía. La heterotopía en el sentido de que se trataría de establecer una pequeña distancia con respecto a la realidad que nos permite habitarla de otra manera. Tampoco tenemos que irnos tan lejos para dar cuerpo a nuestros sueños, porque quizá cuando alguien dice es utópico, no se puede contar con él, o está loco porque vive en la utopía, pues quizá ese otro escalón es el de la heterotopía, ¿no? El que es un poco lo que están haciendo los acampados, lo que están haciendo estos jóvenes tan, tan magníficos que nos están dando esta lección, que no cabe duda que también son palabras contadas, ¿no?
Vamos a seguir en el terreno de los sueños, Elisa, al que está haciendo referencia permanentemente Cándido en sus intervenciones. Vuelvo a este texto filosófico histórico de las letras con una frase que creo que especialmente tú puedes responder a ella. Como el sueño, la utopía es el dominio de lo imaginario, y así como es imposible impedir la existencia de los sueños, es imposible e indeseable impedir la existencia de la utopía. Sin embargo, se han querido borrar esta creación del espíritu cuando ha sido enjuiciada en nombre de verdades racionales y científicas.
Bueno, siempre que hay acción hay reacción, ¿no? Eso es una ley física. Entonces, ante toda innovación, pues siempre hay voces que se alzan en contra porque temen perder su poder, porque sobre todo los credos religiosos o las jerarquías sociales. Ha habido momentos, yo creo, en la historia del hombre que no se le ha podido, o incluso se le ha podido constreñir hasta el soñar, ¿no? Decía Miguel Hernández, echa el candado carcelero que no me atarás el alma, ¿no? Pero, por ejemplo, en los tiempos de la Inquisición, la Iglesia perseguía todo lo que era innovación, además de inventarse los juicios sumarísimos. Por ejemplo, como decía esta mañana, el aprendizaje de la anatomía en cadáveres humanos pues era ya un motivo suficiente para ir a la hoguera. Esto que no había, no hubiésemos podido llegar a los niveles utópicos de medicina actual, entre los cuales me incluyo porque para mí ha sido un renacimiento a la vida, ¿no? Si aquellos hombres no se hubiesen arriesgado a ser quemados por aprender en aquellos cadáveres. Entonces, ahí por un lado está esa reacción conservadora, enemiga de toda modernidad, de toda innovación, y luego por otro lado están las distopías que hablábamos, que es precisamente pues la visión terrorífica de la que todos estos avances nos van a llevar a mundos imaginarios que van a hacer al hombre muy desgraciado. Y inventábamos también el Aldous Huxley con su mundo feliz, donde ya no somos personas sino que somos embriones manipulados con una finalidad, o ahora algo que se está tratando mucho también en educación, que es que dicen, Susan Sontag dice, por ejemplo, que las tecnologías, la infancia, están apartando a los hijos de sus padres en el mundo de los afectos. Entonces, todo lo que rodea la utopía, siempre sin quererlo y sin centrarlo, ha estado rodeado de enemigos, creo.
Cándido, ¿a qué autor nos aproximas ahora?
Sí, pues a otro muy interesante. Muy unido a lo que acabáis de apuntar, ¿no? Gabriel Celaya, que es un histórico,
Celaya,
¿no?
Generación maldita.
Poesía para el pobre, poesía para el rico, poesía necesaria.
Como el pan de cada día.
Como el aire que respiro, 13 veces por minuto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estaba, si todos entendemos lo que es, o generalmente todos entendemos o compartimos lo que es la poesía, ese punto alternativo, diferente, romántico, tal, hasta la poesía más real, ¿no? Como esta.
La comprometida.
La comprometida también, ¿no? Pero todos entendemos que la poesía es algo más. A la pregunta, esa primera, o tuya, de esta última ronda, ¿no? Pues la palabra, sin duda, yo creo que tiene valor. Él está diciendo eso, ¿no? Que es tan necesaria como el aire que respiramos, ¿no? Los poetas, los escritores, yo creo que esa es una aseveración que así lo pone de manifiesto en ese poema. Pero hay otro sobre las ganas de luchar pese a todo, que se titula, ¿no? Dos estrofas también que dicen así: hay que seguir pensamiento, vida y vuelo. Hay que crear esa vida que ahora nos parece un cuento. Andando, según se anda, yo me invento. Y ante el inmenso silencio hago real aquello en lo que creo. No, al revés. Yo lucho, hago real en lo que creo, en lo que sueño, en lo que imagino, en lo que deseo, tal. En esa lucha permanente, ¿no? Y bueno, estos eran, como habéis apuntado inmediatamente, autores comprometidos y comprometidos con la vida, y era su forma de luchar. Que bueno, yo no sé si aquí cabe una pregunta rápida a si nos lo creemos eso o no. Es decir, cuando uno dice, no, un libro no cambia el mundo, una canción no cambia el mundo. Pues bueno, pues un señor, acaso ni el presidente de los Estados Unidos cambia el mundo,
bueno,
¿no?
Bueno.
Pero pero ayuda a cambiar, ¿no? Y de hecho,
como el dinero con la felicidad,
¿no? Yo quiero unos apuntar dos ejemplos: Nietzsche y Richard Wagner, un escritor y un músico que están en los orígenes del nazismo. Entonces, un libro y un músico
empujan
muchísimo. Nietzsche, vamos, totalmente en la base del superhombre.
Pero había que ver también en qué territorio de la mente se movía Nietzsche,
sí,
¿no?
Bueno, yo creo que de Nietzsche además hay otras muchas más cosas.
Claro.
Sí. Me parece que es el hombre que más hace por la liberación también del propio hombre.
Del hombre,
lo que habla
de la mujer.
Otra cosa es la interpretación. No, no.
Porque a las mujeres nos maltratan,
bueno, no
desprecia
del individuo.
Y nos machaca. O sea,
sí, pero también hablo de la moral del esclavo, que creo que es un canto a la libertad, como poco lo ha habido, ¿no?
Y
lo que significa la moral del esclavo, que creo que las tenemos muy visibles ahora, y qué bien con nuestros dueños, pero no sé si él lo cantaba o lo criticaba.
Concha, acaba de leer un verso cándido que dice: hay que seguir pensamiento, vida y vuelo.
Qué maravilla, ¿verdad?
Una maravilla, pero eso aparte de animar a seguir, tiene una carga utópica tremenda, ¿no? Porque, bueno, vida y vuelo. ¿Qué vuelo?
Sí, bueno, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Los caminos del viento, que decía Galeano. Yo lo que, al hilo de lo que estábamos hablando, aunque no vaya a contestar a tu pregunta, sí que me gustaría reflejar aquella frase magnífica de Marguerite Yourcenar, que decía que para ella la literatura era el lugar donde se contemplaba con mirada inteligente. O sea, no cabe duda de que los libros, la literatura, nos ayuda a construir nuestro yo. Y es también nuestra educación afectiva, lo es desde la infancia, fijaros, con aquellos cuentos que nos cuentan, ¿no? Bien sea memoria oral, o bien sean los primeros textos que leemos cuando somos pequeñines, ¿no? Esa educación sentimental, esa educación afectiva, también es importante para construir utopías, ¿no? No solamente es la mirada sesuda, científica, que analiza la economía, los referentes sociales, sino que también es la forma en la que amamos, la forma en la que nos enamoramos del mundo, la forma en la que nos relacionamos con las demás personas. Hay un texto muy bonito de Vargas Llosa, reciente premio Nobel de Literatura, que yo voy a utilizar en la entradilla esa que hacemos de los cursos, que dice que lo mejor que le ha pasado en el mundo ha sido aprender a leer, y yo estoy con él.
Elisa, ¿a ti qué ha sido lo mejor que te ha pasado en el mundo literario al que te aproximas tanto y tanto te gusta? Porque en el otro mundo lo dejamos en el territorio de la intimidad, ¿no? Pero en ese mundo de la literatura, y volvemos a la primera pregunta que te hice antes, si tú te tuvieses que sentar ahora delante de la pantalla de un ordenador o de un folio en blanco, ¿qué escribirías? ¿Qué te vendría así a la mente entre ese batiburrillo de ideas que a lo mejor tienes ahí?
Yo escribo vueltas, muchas cosas, escribo todo lo que quiero, porque es en una de las...
No tienes censura.
Es en una de las pocas cosas en que soy libre. Y yo creo que mi mayor triunfo es mi libertad ganada a pulso. Y entonces,
¿no es una utopía lo de la libertad también?
Ya sabemos, Rousseau ya habló del contrato social, cedes parte de tu libertad para poder vivir en sociedad, ¿no? Entonces, pues eso se supone que y tu libertad termina donde empieza la del otro y todas estas cosas que no sabemos. Pero vamos, yo me parece que la libertad para mí de pequeña era una utopía. Yo empecé a leer porque tenía muchos hermanos y jugaban a las maestras y a cosas
de chicos.
No, hermanas.
Hermanas.
Y jugaban a las maestras y me aburría mucho y entonces pues yo pillaba libros y leía y leía y leía y leía sin parar de día y de noche y ya con esa rutina me quedé. Y yo creo que sí que tiene razón Concha en el sentido de que eso nos forma no solamente en el mundo del sentimiento y en el mundo de la palabra, claro, que es la forma de comunicación también, sino en la forma de los sueños entendidos desde el punto de vista, pues eso, como apuntabas, de los cuentos infantiles que te hacen ver otros mundos fuera de tus cuatro paredes, de tu habitación, y piensas que cómo podrían existir, ¿no? Las profecías de Julio Verne, los submarinos, las vueltas al mundo, todo aquello que luego resulta que, bueno, hoy aquí, mañana en Nueva York, ¿no? pero todo eso yo me parece que un libro es fundamental, y toda esta gente que yo muchas veces me acuerdo del tercer mundo, de los países subdesarrollados, donde te dicen que a mí se me cae el alma, que no tienen lápices, ni cuadernos, ni libros para estudiar en las escuelas. Y aunque su mundo tal vez haya gente y los etnógrafos y estos digan que es mucho más rico porque tiene sus tradiciones y su familia, pero a mí me parece que pierden en la vida muchísima riqueza, porque los libros te acercan todo, te lo ponen todo en la mano.
Cándido, ¿qué nos acercas ahora en este último tramo de Utopía y Literatura?
Bueno, no sé si tenía aquí un texto que me parece magnífico, pero casi para el final, de Blas de Otero, el de Nos queda la palabra,
que es
el pastel para ello, ¿no? Entonces lo apuntamos para cuando tú digas los últimos cinco minutos o tal.
¿La que estoy antes es la poesía, es un arma cargada de futuro?
Esa era una, no, la otra se titulaba Todo, pese a todo, la de pese a todo.
Hoy ya no es una utopía acercar a autores no hace tanto tiempo prohibidos, ¿no?
Sí, bueno, eso era una utopía, teníamos que ir a comprar.
Yo os iba a preguntar cómo anda el panorama ahora, sí, o sea, ¿qué os parece? O sea, el panorama
literario,
si se lucha por estas cosas, si se está al lado del que lo necesita, ¿no? Es decir, esa poesía o esa literatura comprometida. Me explico, ¿cómo andan las cosas? Es decir, ¿son sensibles los escritores y escritoras a las necesidades de la gente? ¿Están pegados ahí o están haciendo su literatura?
No, yo creo que yo cuando me paseo por las librerías alucino de los 10 más vendidos, que suelen ser novelones como esos de los ojos de los cocodrilos y esas cosas que, bueno, que son entretenidos, que no cabe duda que la literatura tiene un factor de entretenimiento. Pero o libros de ficción, que tal vez sea lo que más se pueda aproximar a lo utópico, ¿no? Lo que a mí me llama mucho la atención en literatura es el crecimiento de los libros esos de autosuperación y autoestima, que eso es que me da yuyu verlo, me da yuyu de ver esta edición, no sé cuántos miles de ejemplares, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que cómo nos encontramos? ¿O es que tal vez se ha necesitado siempre y antes estaba el confesor para descargar nuestras penas? ¿O antes la familia tenía otra relación? No lo sé, pero yo me llama mucho, mucho la atención. Esa literatura que yo creo que ni conduce a autoestima ni conduce a nada, que son los bestsellers, es un gasto de papel y de bosques y una ganancia para las editoriales, donde dice aprende a decir no y aprende a decir sí y gane dinero no sé cómo, y todos son como manualillos de instrucciones para la vida. ¿Qué pasa? ¿Que no sabemos vivir en el mundo en que nos movemos?
Yo, bueno, cambiando un poco de vertiente en el campo de la literatura y tratando de responder a tu pregunta, yo creo que en el mundo del ensayo hay cosas que se están haciendo muy interesantes, comprometidas con la realidad, con el día a día, con lo que estamos viviendo.
Para nuestra desgracia, lo que menos se lee, ¿verdad?
Bueno, hay mucha gente que lee ensayo, lo que pasa que sí es minoritario, eso está claro. Por ejemplo, el libro de Indignados, que yo sí que lo he leído, lo hemos trabajado en el curso de pensamiento y ensayo que tenemos en la UPE, pues es verdad que a gente que somos un poco más mayor nos puede parecer un panfletillo, pero es un panfletillo interesante, va destinado a quien han sido sus destinatarios, y está bien que les meta o les haya metido los dedos en los ojos y les haya impulsado, ¿no? No frente a algo que ellos no tenían, sino frente a lo que ellos ya tenían ahí, estaba bulliendo. Luego, no cabe duda de que hay ensayos de políticos interesantísimos, y ensayos teóricos sobre la literatura, sobre lo que se está creando, sobre ciencia, etcétera. Y ahí sí que hay compromiso con nuestra realidad. Por otro lado, yo creo que hay autores, autoras de novelas, que como son muy numerosos cada vez más, es decir, ya no es una élite la que puede escribir novela o la que está formada, sino que hay un grupo mayor de gente formada, pues sobre todo esta gente joven, están escribiendo multivariado. Por ejemplo, cuando has hecho la pregunta, la primera que he pensado es Belén Gopegui, que es una mujer además cercana a Palencia, que además ha estado en la Universidad Popular hace unos años, una mujer encantadora, está haciendo novela comprometida, una novela transformadora. Hay otra gente, mientras, pues que está planteando nuevos retos, como la generación Nocilla, que está tan denostada y tan criticada, pero bueno, han abierto esa puerta. Es muy difícil ser vanguardia tras la vanguardia del 20, eso también es verdad. Tenemos también gente como Marta Sanz, la que recientemente ha visitado la ciudad, que escribe un poco desde lo cotidiano, desde su yo. Y eso también es importante, porque son visiones plurales. Tendremos a Andrés Newman, que a lo mejor, y gracias a Marta Sanz, viene a Palencia, un gran escritor, al gusto del XIX, pero en clave del siglo XX. Yo creo que de verdad, que la generación que está viviendo ahora el boom literario, podríamos decir actual, es muy interesante. Tenemos también a todos los latinoamericanos que se quieren separar un poco de aquel famoso realismo mágico y están contando su realidad histórico-social de una manera bastante crítica. Aquí también tenemos en España los nietos de la generación que vivió el franquismo y la guerra civil y están narrándonos momentos importantes de nuestra historia. O sea, yo creo que sí que hay compromiso en ese sentido.
Yo no sé, yo pienso que todo eso va en función de las cuotas de libertad que se vayan alcanzando. Hacía referencia al ensayo. El ensayo quizás esté escrito para minorías o más enfocado a tipo de estudiantes universitarios o a estudiosos de cierto mundo.
O a la gente de la UPE que quiera venir a leerlo en común. Que nuestro curso es minoritario, pero es una bomba, es magnífico.
Sin embargo, dadas las circunstancias actuales y la sociedad lo que vive y cómo le entran las imágenes por los ojos, quizá más en la narrativa, en la novela, en la ficción, le llegue más en un concepto utópico de la vida a un autor que entrelaza párrafos delante de, en medio de su historia. Y eso la gente sí lo lee, sí lo digiere. Sin embargo, ante un tocho de un ensayo, la gente rehace. Entonces,
pero
estoy de acuerdo,
fijaros,
con la lista de lo que se ve en las librerías.
Perdona, ¿no? Tomás, la novela negra, los nuevos derroteros de la novela negra son novela comprometida con la realidad social que estamos viviendo. Empezando por la famosa trilogía que vino del frío, ¿no? De Stieg Larsson, que se compromete contra la violencia de género, por ejemplo. Pero como él, hay otro montón de novelistas, hombres y mujeres, que hacen la novela por excelencia de mayor entretenimiento, que es la negra, y ahí están narrando corrupción, están narrando situaciones de injusticia social, etcétera, etcétera.
Yo quería dar un brinco ahora, nos quedan apenas 5 minutos de espacio aquí en Radio Colores, en Utopía y Literatura. Si, también volviendo un poco a los tiempos actuales, los que hablábamos antes, si están reñidos el pragmatismo y la utopía, si esta sociedad ultra pragmática en aras de un fin común determinado no aparca esos pensamientos utópicos y no sé si la gente está así un poco como Virginia Woolf, los utópicos al punto de ir al río Carrión y irse metiendo poco a poco en las aguas que van camino de dueñas.
Virginia Woolf era una mujer con los pies en la tierra, ¿eh?
Sí, pero
solo en su última fase. Yo creo que el escalón entre el pragmatismo y la utopía es el que marcaba Sabater en esta conferencia que os comento y que, si queréis, en la web hablan de él. Hay un artículo muy bonito.
Recomendada.
El de la heterotopía. No me sé la página. Me la he...
La buscaremos por Amador Sabater, ¿no?
Sí, por Amador Sabater. Si ponéis heterotopía, hay varias entradas y en una de ellas viene este artículo maravilloso que dice un poco sintéticamente dónde está Sol. También os saldrá la definición que hace de heterotopía Michel Foucault, gran pensador, pero yo creo que es un poco más abstracta. Él decía que es el espacio de la heterotopía es un espacio heterogéneo de lugares y relaciones que podrían ser el motor para explicarnos el mundo tan complejo generado por redes, algunas globales, otras locales, en el que nos estamos moviendo.
Bueno, pues vamos a cerrar con Blas de Otero, Cándido, ya que le tenías ahí reservado para ese espacio.
Bueno,
vamos a despertar inquietudes en los oyentes.
Antes una frase que tengo por aquí, que la tenía en otro sentido, ¿no? De las del 15M y por dónde pueden ir las cosas a lo que acabáis de decir y tal. es una frase compleja, pero esto no es una cuestión de izquierda contra derechas, es de los de abajo contra los de arriba.
Sí, es verdad.
Es decir, eso era la lucha de clases, ¿no? Bueno, pues a ver dónde se pone la gente. Y yo creo que sí que se está posicionando, evidentemente en el siglo XXI...
De momento la gente está expectante,
no, tal.
Utilizándose
sí,
la gente en un término
claro,
global.
Y ¿no? En cuanto ya el futuro hay que hacerlo, ¿no? Es decir, pues dónde se pondrán escritores de aquí a 2 años o dónde se pondrán, ¿no? En lo que acabamos de referirnos o en el aspecto que estamos tratando de la literatura y demás. Lo que está claro es que pistas se están abriendo. Los resultados, pues, bueno, antes se citaba mayo del 68 y han pasado ya, ¿cuántos años? 40 años o
40
y tantos años, ¿no? Los resultados de esto, lo que está claro es que esto no es una broma ni una cosa muy testimonial, ¿no? Y los que más lo critican porque sí, se están viendo que todos los días tienen que salir a criticarlo porque todos los días hay caldo de cultivo, ¿no? Y bueno, pues a ver en qué produce. Y termina, vamos, ¿por qué tengo este texto? Pues en el fondo porque es el que nos puede unir en toda la mañana de hoy en lo referido a la literatura, ¿no? El valor de la palabra, ¿no? Por donde empezabais y en estos versos de Blas de Otero. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Nos queda la palabra que en una radio, pues fijaos la fuerza que tiene, pero desde luego en cada individuo también, ¿no? Y ese es un valor fundamental. Habéis estado hablando aquí, pues cuando se prohíben las palabras, los escritos, el hablar, el pensar, el tal. Cuando se tiene la palabra se tiene un arma impresionante y es el del mundo de la literatura.
Pues con palabras de agradecimiento despedimos este espacio de literatura y utopía. Gracias Concha, gracias Cándido, gracias Elisa.
A vosotros.
Y muchas gracias a todos ustedes, señores oyentes. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de su receptor.
Bueno, pues despedimos al equipo de Tomás, Utopía y Literatura. Y vamos a continuar, os vamos a dejar con, en lo que llegan los siguientes invitados, os vamos a dejar con un tema musical que también habla de la utopía y de las utopías. Caminando, cantado por Ana Belén. Bueno, pues no ha salido caminando. Ahora ajustamos, ahora buscamos la canción mejor. Os dejamos con esta otra música de momento.